Radio Claret América presenta Escucha la voz de tu alma con Norma Lua, un programa de sanación, espiritualidad y superación. Descúbrete a través de temas importantes dirigidos por la coach de vida, Norma Lua. Aquí iniciamos.
Hola, muy buenos días a todos aquí en Radio Claret América en Escucha la voz de tu alma. Pues hoy estamos con un tema muy interesante, acompañada de Jorge.
Hola, Norma, pues muchas gracias nuevamente. Nosotros ya estamos esperando los jueves, ¿eh?
Sí.
Los jueves, porque sí. Es como que nuestra agua para el alma.
Sí. Y hoy es
porque, hablando del alma, ¿verdad?
Hablando del alma. Uh-huh. Vamos a conectar nuestra alma para hacer más conciencia de nuestros comportamientos, de por qué somos como somos. A veces no nos damos cuenta cómo proyectamos en los demás nuestra parte oculta, ¿verdad?
Todos tenemos una parte oculta.
Todos tenemos una parte oculta. Y hoy quise hablar de este tema de mi hijo, mi espejo. Tu hijo, tu espejo.
Ay, ay, ay.
Pero la proyección está en todos lados. O sea, podemos tener proyección con los amigos, con la esposa, con el esposo, en los lugares de trabajo, con la gente que nos rodea. Pero hoy vamos a enfocarnos un poquito a los hijos y por las situaciones que se están presentando. Y estaba escuchando de un tema muy importante que está impactando en el país. Y este tema esto que está pasando hizo que me concentrara un poquito más en eso, en lo que pasó con Alexa, la chica transgénero que mataron, y por qué. ¿Por qué tenemos esos comportamientos con estas personas que tienen esa preferencia, esa mujer que está ahí, que tiene un cuerpo diferente, pero es una mujer al final de cuentas, y por eso quise tocar parte oculta que tenemos, porque reaccionamos de esta manera. Y con las chicas transgénero que son hermosas, bellas.
Y que merecen el respeto como todo, como todos y como todas.
Y el niño que también sus padres golpearon y mataron porque pensaban que era homosexual, porque pensaban que era gay, y entonces dices, bueno, que ¿por qué están pasando estas cosas? ¿O para qué están pasando? Y en el punto de vista es para aprender y concientizar un poquito a los padres, a la humanidad, de por qué actuamos de esta manera o para qué están pasando estas cosas.
Y fíjate, Norma, que lamentablemente se dan estos casos con más frecuencia en nuestros países latinoamericanos, pero aquí en Estados Unidos también.
Sí.
La intolerancia cada vez a la comunidad de la diversidad es cada vez menor, y realmente se necesita concientizar precisamente con este tipo de programas. ¿Cómo empezamos este programa especial pero también tan delicado?
Sí, mira, lo que pasa que nosotros como humanidad, y digo nosotros porque somos un todo, tenemos mecanismos de defensa. Usamos esos mecanismos de defensa para ocultar nuestra parte oscura, que es nuestra sombra, y las heridas que en algún momento en nuestra infancia no hemos podido sanar, de alguna manera o de otra, se presentan sobre proyecciones en otros. Entonces, nuestros hijos, por ejemplo, se proyecta, nuestros hijos son nuestra historia, parte de nuestra historia del pasado, que nuestros hijos se van a proyectar. Por ejemplo, no sé si has visto que hay padres que imponen a sus hijos la educación.
Sí.
Esa es una frustración que muchas veces el padre no tuvo. Y cuando hay muchos hubiera en las personas, es toda la frustración que ellos cargan de lo que ellos no pudieron hacer. Entonces agarran al hijo como una parte de ellos para de esa manera sanar esa frustración que ellos no tuvieron. Y imponen a los hijos ciertas carreras que ni los hijos quieren estudiar. Entonces, ahí es donde podemos observar un poco de la proyección que ellos, de la frustración que ellos tienen de no realizar lo que ellos querían en algún momento de su vida. Otra proyección, a veces lo que es que tanto trabajo cuesta, pero ¿cómo un padre va a tener envidia de un hijo? Entonces, por la envidia de que ellos no pudieron, de la carencia que ellos tienen y que el hijo sí lo tiene, le agarran coraje a los hijos. Pero qué difícil es reconocer que un padre tiene envidia a un hijo. Entonces, ahí existe el mecanismo de defensa que es la negación. Yo niego que tengo envidia porque como si yo acepto que le tengo envidia a un hijo, soy un mal padre. Sí, ajá. Sí, entonces, sí. La primer mecanismo de defensa es la negación de que le tengo envidia a mi hija porque ella tiene una mejor vida, porque ella puede vivir mejor. Entonces, yo lo que hago es negarlo, pero ¿cuál es la forma en cómo yo trato a la hija? Tratándola mal, haciéndola sentir mal por cómo se viste, por cómo se arregla, por lo que hace.
Bajarle su autoestima.
Bajarle la autoestima, pero no es más que mi sombra oculta de las carencias que yo tuve y que yo no pude realizar y que ella sí las puede realizar. Entonces, de diferentes maneras se proyecta el padre con los hijos y sin darte cuenta empiezan los padres a actuar de esa manera. Otros lo hacen golpeando a los hijos por la proyección que ellos traen oculta. Entonces, el hijo, cuando el hijo ven que es homosexual o que tienen hijas lésbicas, que son, tienen tendencia a ser lesbianas o que van a ser transgénero, ¿cuál es la proyección de los padres? Cuando no los aceptan, empieza la proyección, es la, lo que ellos ocultan, lo reflejan en los hijos, son nuestro espejo. Entonces nosotros, cuando una persona está sana, emocionalmente, psicológicamente hablando, es una persona que se abre a aceptar que está pasando esto. Sí, mi hijo, mi hija es transgénero, mi hijo es homosexual, mi hija es lesbiana, tiene tendencias. Vamos a ver cómo vamos a resolver esto, qué apoyo le vamos a dar. Nos preparamos, investigamos, vamos a terapia. Pero cuando entramos en una negación, ¿qué hacemos? Los golpeamos, los rechazamos, los abandonamos, los corremos de la casa. ¿Por qué? Porque entramos en esa negación oculta de que no queremos aceptar lo que quizás en algún momento nosotros también sentíamos. Ajá. Esto es muy profundo, sí. Pero es una forma de concientizar a las personas.
Híjole.
Para aceptar.
A lo mejor ahorita muchos o muchas se van a sentir ofendidos porque dicen, ¿cómo? O sea, ¿cómo yo?
La negación.
Exacto. ¿Cómo yo voy a tener preferencias, diferentes preferencias? Si yo siempre he sido bien macho.
Sí. Es que esa es la negación. Es el primer paso por el que entra la persona a negar que está pasando algo. Entonces, en la comunidad pasan esas cosas. Las personas que rechazan tanto a las personas transgénero es por algo que ellos ocultan, pero es la forma de manifestarlo ante el mundo. Entonces, este tema es fuerte porque hay que tener esa conciencia fuerte de sentarme y aceptar, a ver, me analizo, ¿por de dónde viene esta emoción? ¿Por qué estoy sintiendo estas cosas?
¿Por qué me molesta?
¿Por qué me molesta tanto? ¿Qué pasa en mí? O sea, si yo empiezo a verme para acá adentro, ¿qué pasa en mí? ¿Por qué reacciono de esta manera? ¿En qué me afecta? ¿Por qué rechazo a las personas que son diferentes o que tienen una preferencia diferente? Porque diferentes no son, tienen sentimientos, cerebros, órganos igual que nosotros. No igual. Les veo la diferencia, son iguales. Entonces, no sé de dónde viene tanto maltrato a ellos y al grado de matarlos. Se me hace un crimen, se me hace algo cruel cuando son personas bellísimas. Yo conozco demasiadas personas que tienen sus preferencias y son diferentes, transgénero, lesbianas, homosexuales, de todo tipo, y son excelentísimas personas, bellísimas de corazón, mente, todo, o sea, espiritualmente, creo que viven hasta mejor que los supuestamente heterosexuales.
Sí, porque han experimentado un mundo en donde la sociedad es verdaderamente cruel con ellos y con ellas. Y encima de eso también la familia. Sí. Y estas personas, esta comunidad de la diversidad, están más involucrados en lo social.
Sí.
Precisamente porque saben lo difícil que es las cosas. Y se vuelcan hacia lo social. ¿Cómo te puedo ayudar? Sí. No estás solo, no estás sola. O sea, una calidad humana muy...
Calidad
eso
humana.
Eso sí es diferente de ellos. Una calidad humana.
Sí.
Mucho más superior a la de a la de uno, no quiero decir regular, pero a uno que juzga o los juzga.
Sí. Uh-huh. Entonces, si te fijas, no solamente existe el machismo de padres, de que quieren, esperan con una gran emoción, que quieren que sea un hijo hombre, uh-huh. y hay mujeres que han tenido pura niña. Entonces, sí. llega al grado de decir, es que como mujer no sirve porque solo da a hembras. No da hombres, o sea, no hace hombres.
Pues si nosotros somos los que decidimos.
Sí, entonces, luego viceversa, ¿no? Cuando la mujer hace puros hombres y no hace niñas, entonces culpan a la mujer de que ella es la responsable de la sexualidad del bebé, pero cuando la sexualidad la da el hombre.
Claro.
Entonces, hay tanta desinformación o que no se informan del por qué nuestros hijos son así.
Sí.
Entonces, si no sale el hijo de color azul o la niña de color rosa y sale un amarillo, ya no lo quiero. Desde niños ya le imponemos el rechazo. Y no nada más del hombre, sino también la mujer. Mm. La mujer nos crían como con ese machismo integrado y como ya no es niña rosa, entonces ya no la quiero, la rechazo y la hago a un lado. Pero si es una niña amarilla, ¿qué voy a hacer? Pero es, si te fijas, ¿cuál es la parte oculta de este comportamiento?
Sí.
El ego herido. Porque, ¿qué van a decir la sociedad de que tengo un hijo o una hija amarillo? Color amarillo. Entonces, no me voy a sentir bien. ¿Qué va a decir la sociedad? Nos preocupamos tanto por lo que van a decir los demás que realmente sanar yo esa sensación que tengo y darle la oportunidad a mi hija de que sea como quiera ser.
Claro.
Ya.
Qué importante tema estamos abordando el día de hoy, Norma. Muchas gracias por el tema, porque es muy, muy, muy importante y sobre todo por el maltrato que tienen esta comunidad.
Sí.
Desde niños.
Como desde tú, niños.
Desde que empiezan a mostrar su preferencia a partir de ahí.
Sí. Y nosotros como padres, ya sabemos, desde que están chiquitos nos damos cuenta si es amarillo, rosa o azul.
Sí.
Entonces nosotros como padres tenemos que aprender y concientizar en eso, estudiar, y que no podemos ni siquiera tener por nuestra mente que el maltrato o golpear a nuestros hijos los va a cambiar. Y bastantes padres caemos en eso, de que maltratando a los hijos los queremos cambiar. Entonces, Así no es. Por ningún motivo, sea como sea, podemos golpear a un niño.
Decía un familiar que yo conozco, dice, a ver, vele pegando para que se vaya haciendo machito.
Sí, tenemos las creencias. Una nalgada a tiempo puede evitarte muchos dolores de cabeza, ¿no? O sea, son creencias que nos vienen inculcando de generación en generación y que ya te dicen, pégale a tiempo. Ajá. Cuando golpeándonos no es una educación,
claro.
y lo único que provocamos en nuestros niños es que golpearlos les provoca un patrón de conducta para su futuro, que ahorita se los voy a dejar de tarea para el final, para que tengamos mucho cuidado cómo tratamos a nuestros hijos. Cuando nosotros aprendemos a aceptar a nuestros hijos que nació mi hijo, pero es libre. Te amo, pero te dejo libre. Te acepto como eres. Cada hijo es diferente. Nacen con una nueva forma de ser, con una talentos especiales, con gustos diferentes, con una forma de ser, y los aceptamos como son.
Claro.
Pero a veces, fíjate, si nosotros tenemos puro hijo hombre, y ya no lo acepto por cómo camina, cómo se para, cómo se viste, cómo se peina, cómo habla. Dice, ¿quién lo va a querer? ¿Quién lo va a querer si mira cómo es? No se sienta bien, no come bien, no habla bien, no se viste bien, trae aretes, trae el pelo largo, ¿Qué le estoy enseñando yo a mi hijo desde ese momento? Que la primer mujer que él conoció no lo acepta.
Híjole.
Que no lo quiere como es, no lo acepta como es. ¿Crees que otra persona lo va a aceptar como es?
No.
El niño va a crecer con eso, que no es una persona aceptable y inconscientemente le creamos esa herida de sentido de no pertenencia. No es bienvenido aquí.
Es un mundo muy diferente y admirable para ellos porque resisten.
Resisten.
Mi esposo me decía que tenía un amigo que se le acerca con preferencias diferentes y le decía, Laura, si existiera una pastilla uh-huh. para que me quitara de ser homosexual, me la tomaba. Porque he sufrido mucho. Me han golpeado mucho. Me han insultado mucho. O sea, los enfermos somos nosotros como sociedad.
Sí.
No tenemos tolerancia. No tenemos aceptación. Es difícil.
Sí, y ellos, fíjate, nada más de imaginar, en las escuelas el rechazo, las humillaciones, las burlas, sí. las críticas, uh-huh. el murmuro, uh-huh. todo eso son heridas. Uh-huh. Son heridas que se presentan desde la infancia y que si los mismos padres les creamos esas heridas en la casa y luego en la calle también, en las escuelas, en los trabajos, ¿cómo crecen esos niños? Tímidos, llenos de miedo, agresivos, no tienen confianza en la vida. Entonces nosotros como padres tenemos que aprender, prepararnos para todas esas situaciones y cuidarlos.
Con pensamientos de suicidio.
Sí, porque mira, concientizar primero que no podemos golpear a un hijo de ningún tipo. Uh-huh. ¿Por qué? Si nosotros los golpeamos o los maltratamos, tanto física, emocional, psicológica, financieramente, porque también hay padres que los abusan financieramente. Hay de diferentes formas existe el abuso, uh-huh. ¿no? Entonces, lo primero que podemos programar en esos niños es de que pueden desarrollar un conflicto con la autoridad. O sea, con cualquier autoridad traen problema. No les puede decir alguien algo porque se rebelan ante la autoridad. Uh-huh. Están enojados con la autoridad por la no aceptación, por el maltrato uh-huh. que recibieron desde la infancia. Entonces son personas que si ven un policía o un jefe de trabajo les dice algo, ya reaccionan con enojo porque el enojo es la autoridad de la casa, no el con lo que lo están proyectando.
Claro,
¿sí?
Claro.
Es el espejo. Entonces, ese es el problema. Todo que las personas que ya se hicieron adultas y vivieron de esa manera, ahora ya son así. Es por eso la conciencia. O sea, ¿cómo soy yo ahora? ¿Dónde viene el conflicto? ¿Y quién es la autoridad con la que tengo el problema? No es la persona que ahorita es mi jefe o es o el presidente o el policía o no.
Es atrás.
El otro jefe que está acá atrás. Uh-huh. Pero ¿cómo voy a reconocerlo? O sea, no lo puedo negar. Cuando nosotros le damos luz y reconocemos que tenemos ese conflicto interno, eso ya va ayudando a sanar. Uh-huh. El saber que dónde viene el foco de alerta.
Identificarlo.
Ya lo reconocemos, entonces se minimiza el dolor. El otro puede ser que se pueden volver personas sumisas, permisivas, que a todo dicen que sí. Uh-huh. Son de esas personas que son como muy débiles, que las mangonean fácilmente por tanto el maltrato, ya están con miedo. Sí, está bien, para evitar problemas. Sí, lo que tú digas está bien, yo lo hago. Por miedo al maltrato, a las consecuencias de lo que puede pasar. Entonces son personas que le tienen miedo a la autoridad, le tienen miedo a eso. Entonces se nota, se les ve cómo se comportan. Muy vulnerables. Entonces hay personas que aún de adultos se buscan esposas maltratadoras. Que ¿por qué? Porque esa es la imagen materna que recibieron. Entonces buscan mujeres así para sentirse como que no es de que no les guste estar ahí. Pero es que no hay otra cosa que conozcan.
No hay un punto de diferencia.
Sí, no hay. Entonces, eso es lo que pasa. Cuando de adulto, te vas a sentir atraído por pura gente así. Uh-huh. ¿Por qué creamos una distorsión de lo que es el amor? Uh-huh. Te pego porque te quiero. Te cuido porque te quiero. Uh-huh. Te privo de todo por tu bien. O sea, y entonces se crea esa distorsión de lo que es el amor que le proyectamos a nuestros hijos, nosotros los hacemos así y ellos lo proyectan de esa manera hacia afuera, que confunden que el amor es golpes, maltrato, cuidado, privación de tu libertad, frustración de tu realización como ser humano, porque me ama, me cuida, porque me ama, me cela, porque me ama, me pega, porque me ama, confundimos, tenemos esa distorsión de lo que es el amor. Entonces salimos nos sentimos atraídos de hecho por gente maltratadora, porque en el inconsciente abajo está oculta nuestra carencia de amor y buscamos sentir eso, o sea, del padre o de la madre, esa como reconciliación, esa aceptación, y lo proyectamos afuera y no nos damos cuenta. Ya estamos con ese programa y de alguna manera sí salimos a buscarlo. Entonces buscamos tipos de abusos físicos, financieros, emocionales y psicológicos, porque así fue la crianza. Y luego nos dicen, pero ¿por qué te buscas puro marido que te pegue?
Ay, Dios mío.
Pues así me enseñaron que así era el amor, ¿no?
Sí, sí.
Que me pegaban porque me cuidaban, que me pegaban porque era importante, ¿no?
Entonces, y si llegaran a tener un novio que nunca les golpeaba.
Es que no me quiere, no le importo, no me cuida, no me quiere. Entonces está esa distorsión de la realidad, esa es una disociación de la vida. Entonces la otra es que tenemos dificultad para encontrar una buena pareja. O sea, no estamos con una pareja, pero ya no nos sentimos bien y ya no estamos a gusto, y entonces estamos buscando la forma de dejarla, de deshacernos de esa persona. No podemos encontrar ese equilibrio porque entre que sí nos quieren y no nos quieren. Como tenemos esa distorsión de lo que es el amor, de lo que es la aceptación, de lo que es que pertenecemos, por un momento estamos bien, pero ya después ya no estamos bien. Y no estamos acostumbrados, pero si estamos, las personas que más nos tratan más mal son las que nos atraen. Y sentimos que sí nos aman o sentimos que sí las queremos, pero no es porque sea real, sino porque por el pasado. Ese es
el lado oscuro.
El lado oscuro. Del por qué hacemos esas cosas. Entonces, la mayor predisposición al suicidio, las personas que crecimos con tanta violencia física, mental, emocional, hay mucho eso de me quiero suicidar, para qué vivo, mejor me quiero morir, nadie me quiere, no me siento a gusto en este lugar. Entonces, pensamos que suicidarnos es la solución y que crecemos con esa idea de que no pertenecemos aquí, que no somos bienvenidos en esta familia ni en esta comunidad. Otra forma de cómo podemos nosotros afectar a los niños por el programa que traemos es de que si están oyendo, no lo hagan, paren ya, porque le decimos, no, es que yo trabajo mucho por ti, para pagarte la escuela, para pagarte eso, para pagarte los... Entonces, les empezamos a hacer a los hijos como que ellos tienen una deuda con nosotros y que un día no la tienen que pagar, porque yo lo estoy haciendo por ellos. Pero la realidad es de que es nuestra responsabilidad como padres darles lo mejor de nosotros a nuestra capacidad, hasta donde nosotros podamos. Y el niño, cuando escucha todas esas cosas, ay, otra vez te tengo que dar para colegiatura, es que tengo que pagar la renta, es que tengo que pagar esto, y va a ser toda la vida. Lo vas a estar pagando toda la vida, porque es tu hijo y tienes que pagarlo. Híjole. Hasta que el niño tenga su independencia.
Claro.
Entonces, el niño interpreta en su inconsciente psicológico que él es una carga. Que él es una carga y que por él están trabajando mucho y que por él tienen que pagar muchas cosas. Entonces, el niño siente que mejor me quiero suicidar para no ser una carga. Entonces, ¿sí nos damos cuenta de todo esto que estamos ocasionando?
Todo el daño. Y peor aún, si le dice uno como papá, le dice, por ti estoy pagando la escuela y todo eso.
Ya.
Y si el niño tiene habilidades diferentes y no es tan diestro, por ejemplo, en la escuela o las matemáticas, sí. Y reprueba, ¡peor!
Pues sí, no sé si has escuchado esos comentarios que le gusta al niño la música.
Exacto.
Y le dice, pero de músico se va a morir de hambre, porque ¿qué va a ganar? Pero no ve el talento. Lo maravilloso que está tocando el piano, qué bonito desarrolla ese talento y en lugar de levantarle su autoestima, de llenarlo de elogios, de admirarle, lo pisamos. Entonces, el bonito saber reconocer, mira qué buen conductor, mi hijo es conductor, qué bien lo hace, wow, o sea, estoy impactada, me encanta que sea así y disfruto verlo, me siento orgullosa. Mi hija, buena maquillista, maquilla hermoso, es, no hombre, o sea, yo me siento fascinada, ¿por qué? Porque
que sean felices.
Que son felices, son como son, hacen lo que les gusta, se realizan como les gusta y que me llene a mí.
Y son libres.
Son libres. Como se quieran arreglar, como se quieran vestir, lo que quieran hacer, que disfruten sus talentos, que hablen como quieran, que se vistan como quieran, dejen ser a sus hijos como son. Ese es el mensaje, o sea, y lo que yo veo en mi hijo que no me gusta, ¿por qué no me gusta? ¿Qué tengo yo en mí que ahora me molesta? ¿Por qué le tengo tanta envidia a esta muchacha? ¿Por qué me da coraje cómo vive este muchacho? ¿Qué tengo yo? ¿Quisiera yo ser así? ¿Es la envidia que yo carezco de eso y que no tengo el valor a lo mejor para hacer lo que él hace? ¿Por qué reacciono de esa manera? ¿En qué me afecta una persona transgénero? ¿En qué me afecta una persona lesbiana? ¿Una persona homosexual? ¿Por qué me afecta tanto? ¿Qué hay en mí? ¿Qué hay en mí de eso que me molesta tanto? Que mi mecanismo de defensa es la agresión a ellos para no ver en mí lo que yo tengo guardado adentro de mí.
Norma, muy buen programa. Estamos a punto de concluir, pero por ejemplo, las personas que nos acaban de escuchar y dicen, es que yo necesito que me ayuden a escucharme. Sí. ¿Tú les puedes ayudar?
Claro, ¿sí? Claro. Pueden llamarme, dejarme un mensaje en el 312-358-3271, que es mi número de teléfono. Pueden dejarme un mensaje en Messenger si quieren algo más privado. O están los podcasts, este video se va a quedar ahí para que lo estén escuchando. Quizás les pueda servir de concientizar en su vida y ya parar el maltrato con nuestros hijos y apoyar a nuestros hijos. Si tenemos un hijo homosexual, transgénero, una hija lesbiana, vamos a apoyarlos, vamos a ayudarlos a que ellos sean libres y tienen los mismos derechos que nosotros. Nosotros no tenemos ningún derecho a maltratarlos ni a privarles de que tengan una vida sana, útil, en la comunidad, en la casa, y que estén llenos de amor, llenos de abrazos, de cariños, de apoyo, y que los ayudemos a explotar todos esos talentos que ellos tienen, como todos somos iguales. No hay nada diferente entre ellos y nosotros, somos iguales.
Todos somos iguales.
Sí.
Todos somos seres vivos, dignos de vivir una vida mejor. Entonces, si usted se identificó con este programa, por favor, pues le puede poner un inbox a Norma.
Compartan,
compartan. Por favor, porque de esa manera hacemos de este mundo un mundo mejor.
Vamos a saludar rapidito. Son poquitos, pero después van a verlo más. Hola, Rosy, gusto saludarte y espero te haya gustado este programa con mucho amor para toda mi gente. Karen de León, gracias, Karen, por escuchar este programa. El Linda Respe. Gracias por estar aquí conmigo, con Jorge.
Muchas gracias.
Este tema muy interesante, quizá puede ser impactante, no sé cómo va a reaccionar la comunidad, pero no importa cómo reaccione. El punto aquí, cada quien puede interpretar de las cosas lo que quiera interpretar. Somos libres de interpretar lo que queramos, pero el punto aquí es hacer conciencia de que ya basta con la violencia, basta con el rechazo a todas las personas que están en este mundo. Y amarnos y aceptarnos y mirar no hacia afuera, hay que mirar hacia adentro, qué es lo que tengo yo, por qué me afectan o para qué me afectan estas cosas, qué tengo que aprender de lo que está pasando y de las personas que me hacen sentir o malestares, envidia, exacto, coraje, miedo, porque el problema está en mí, no está afuera. Sí. Ok, nos vemos la próxima semana, el próximo jueves,
gracias,
con un Norma. Nuevo tema, igual de interesante, y que tengan un bonito día. Diseña la vida que tú quieras, y ya sabes, solo por hoy vamos a disfrutar al máximo. Gracias, Jorge.
Gracias, Norma.
Nos vemos el próximo
Hasta
jueves.
Luego.
Hasta luego.
Radio Claret América presentó Escucha la voz de tu alma. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.